Bienvenidos a esta, la segunda temporada de tu programa Chocolate con Leche, un programa creado y hecho para ti, Radio Escucha, que quieres expresar tus inquietudes, logros, miedos, éxitos y fracasos. Quiero enviar un afectuoso saludo, cada vez nos escucha más gente de diferentes partes del mundo. Quiero enviar pues un gran saludo a todos nuestros hermanos allá en Costa Rica, Ecuador, Panamá, Colombia, Polonia, Guatemala, El Salvador, Argentina, que pues tengo el gusto de conocer ese hermoso país y pues también tengo el gusto de haberme casado con una argentina. Y también quiero enviar pues saludos a los United States. I wanna say greetings to United States. Thank you for listening this podcast. Germany, Spain, New Zealand, Poland, Hungary. Thank you very much for listening this podcast. Thank you very much. ¿Cuál es el tema que nos atañe el día de hoy? Bien, pues antes de pasar a ese tipo de temas del que vamos a hablar el día de hoy, pues tenemos como invitada a la psicóloga Jill Schneider, Kathy Jill Schneider, pues la cual nos trae preparado un tema bien interesante para todos ustedes jóvenes que nos están escuchando, un tema de actualidad y un tema que también pues nos atañe a muchos de nosotros, que pues como lo dije al principio, este programa es para que expreses también tus miedos, tus éxitos, fracasos, y tiene mucho que ver inclusive con los miedos. ¿De qué se trata el programa de hoy, doctora? Bienvenida a su programa Chocolate con Leche.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú te encuentres en este momento. Quiero hacerle llegar mi saludo a toda la audiencia. El día de hoy vamos a abordar el tema de creencias limitantes. Es un tema muy interesante para manejar el éxito de nuestra vida.
Doctora, para los que no sabemos, ¿qué es una creencia limitante?
Bueno, las creencias limitantes son todos aquellos pensamientos que se convierten en barreras. Esas barreras nos impiden a desarrollar los potenciales que cada ser humano tenemos.
¿Cómo qué puede ser algo que me impida desarrollarme?
Las creencias limitantes más comunes son: no voy a conseguir pareja nunca, no me considero válido para este trabajo, no voy a encontrar trabajo hoy en día, porque por la escasez, no sé qué quiero, no sé por dónde empezar, no es el momento, me da mucho miedo, me da miedo al fracaso. Esos son, digamos, los más comunes.
Muy bien, dentro de los más comunes me llama la atención, pues todos son muy interesantes, me llama mucho la atención el de encontrar pareja. Hoy en día nuestra sociedad pues vive pues cierta presión, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, porque pasa cierta edad y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que la familia en las reuniones luego ni quiere uno a las reuniones, ¿no?
Sí, exacto.
Porque pues lejos de convivir nos empiezan a preguntar ¿y cuándo te vas a casar? ¿O cuándo vas a tener hijos? Entonces pues también es una presión para el joven, ¿no? En un determinado momento. ¿Esto es una limitante para
también
esa persona?
Sí, es un limitante. También hay que ver que cada ser humano, cada individuo tiene su forma de pensar. Al ser individual, su forma de pensar también se respeta, ¿no? Y detrás de esa formación de pensamiento, esa programación que existe en el cerebro de cada persona, está lo que es la programación que de 0 a 12 años nuestros padres nos impone, inconscientemente en nuestra vida. No lo hacen queriendo. Entonces, esas son las bases de lo que es las creencias limitantes. Por nuestros seres que nos rodean, por la sociedad. Por eso cuando estamos en una fiesta, como tú dices, y bueno, estamos ahí, no, a lo mejor en ese momento no tenemos pareja, estamos solos, estamos viviendo, digamos, una soltería o un duelo, depende, ¿no? Y nos dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar contigo? Que estás solito, vas a llegar a la vejez solito. ¿Por qué no te apuras? Mira la edad que tienes. A la mujer dice, mira que ya te corre por detrás la edad de ya no poder tener hijos. Y si, ¿cuándo? Y si no tenés hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar cuando seas más viejo? ¿Quién te va a traer tu caldo de pollo, no? Y esas son todas creencias limitantes, obviamente que no te dejan ser feliz.
Doctora, ¿por qué esta presión de la sociedad, principalmente pues a los jóvenes, que obviamente pues a muchos de nosotros nos incomoda en un determinado momento, ¿por qué esa presión de la sociedad?
Porque es eso, es que todo ser humano nos impone una programación de pequeño. Y hay programaciones que se repiten en diferentes culturas. Por ejemplo, si acá no tienes, por ejemplo, cierta edad para tener hijos, ya después no sirves. Es decir, no toman en cuenta que también puedes tener hijos por adopción. O podés criar un sobrino, digamos, ¿no?
También es válido quedarse soltero, ¿no?
Porque también es válido quedarse soltero.
Hay gente que así lo decide, ¿no?
La soledad, pero de una manera bonita.
Claro.
Y la gente ve que eso no está bien. ¿Por qué? Porque la costumbre, la cultura de ese país está acostumbrado, por ejemplo, vaya la redundancia de palabras, de que si no te casas a los 14, 15 o 16 años, o a más tardar a los 18, ya después se te viene todo abajo. Toda la sociedad. Y bueno, te casas, ¿no? Y después te dicen, ¿para cuándo los hijos?
Sí, es
¿para
verdad,
cuándo?
Es verdad.
Yo quiero conocer a mis nietos. Entonces es otra presión eso. Y ellos mismos tienen la programación. Nuestros propios padres también traen esa programación. Que nos transmiten a nosotros, vuelvo y repito, inconscientemente.
¿Cómo podemos superar, doctora, esa presión por parte de la sociedad o esa programación por parte de nuestros padres en un determinado momento?
Fíjate que, como todo está relacionado a los famosos miedos y nunca se hace en realidad, es como si fuera, digamos, en ocasiones estas creencias no son reales, sino invenciones. Entonces, ¿cómo se hace para sacar esta creencia y poder empezar a tener éxito en nuestra vida bajo todos los sentidos? En el trabajo, en la sociedad, en todo, en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Es entregar esta programación que realmente no es tuya, sino te la impusieron incondicionalmente tus padres o la sociedad o la cultura. Entonces, sí, bueno, esto, porque hay creencias que sí son buenas, que te ayudan, pero la mayoría son limitantes. Entonces, aquellas creencias buenas las dejas, porque a lo mejor te ayudan a prosperar, pero hay otras que no te ayudan a prosperar, y esas, hay una técnica de programación neurolingüística, en la cual tú puedes entregar con mucho amor y respeto esa programación que no te pertenece.
Sería una manera de liberarte, ¿no?
Es una manera de liberarse, exactamente. ¿Por qué? Porque trabajas con tu mente. La mente inconsciente, sabemos que tenemos dos, la mente inconsciente y la mente consciente. Que toda nuestra vida está trabajando con el 95% de mente inconsciente y solamente el 5% es mente consciente. Entonces tenemos que ver cómo trabajar la parte inconsciente, cómo saber, digamos, el lenguaje de esa mente inconsciente, cómo comunicarnos con ello. Entonces, programación neurolingüística lo que tiene es eso, que te ayuda, que te da las herramientas necesarias para liberarte de eso, de esa creencia que te está limitando a ti.
Y, por ejemplo, porque hay otro apartado que me llama mucho la atención, el que mencionabas acerca del miedo a conseguir un trabajo. Fíjate que me ha tocado experiencias de familiares muy cercanos, que ya son gente grande, pero gente que te hablo de 30 años, 35 años, y que no quieren, no sé si no quieren trabajar, no les gusta trabajar, o les resulta muy difícil encontrar un trabajo. ¿Es parte de esta programación?
Claro que sí, es una creencia de miedo, de creencia que no puede llegar a ser lo que él desea. Entonces ellos mismos con esa programación afloran en el momento que tiene que ir a llevar su currículum, a hacer una entrevista. Tienen miedo, pero se preparan previamente con ese miedo, lo atraen con la mente. Entonces yo aconsejo a todos aquellos que tienen este problema de la inseguridad a sí mismo, que empiecen a, que piensen primeramente que si se pone en el rol de pensamientos positivos, es decir, de decirse, bueno, yo voy a poder, estoy preparado para que me digan que no y también estoy preparado para que me digan el sí. Entonces, yo voy, a pesar del no o del sí. Entonces, previamente se debe preparar con eso, sacar un poquito el miedo, liberarse del miedo. Aquí hay una técnica que se llama la técnica del tapping también, que es muy buena para aplicar en este caso, de sacarse a miedo. Ese miedo, porque es una técnica para todo tipo de pensamientos negativos. Puede ser el miedo, puede ser la ira, puede ser la tristeza, el enojo, ¿no? Y es una técnica de programación neurolingüística muy, muy buena, también de psicología, ¿no? Es decir, que hay herramientas, solamente hay que investigar. Pero si no conocen ese tipo de herramientas, no conocen estas técnicas, lo que pueden hacer es ponerse en positivo, pensar que hoy va a ser un gran día, desde la mañana, que se programen desde la mañana, que hoy va a ser un gran día. Cuando se bajan de la cama antes de irse al baño, que piensen, hoy va a ser mi gran día, hoy todo va a salir bien porque yo estoy seguro de mí mismo, yo me amo, y se abrazan y después resienten lo que tengan que hacer. Pero ya se programa la mente. Pero una programación en la cual se le hace chinita la piel, es decir, que se concentran tanto, se van hacia adentro, a su yo interior, y dicen, todo va a estar bien, cierran un segundito los ojos, no les va a llevar mucho tiempo. Y decir, este va a ser un gran día para mí. Y todos los días que lo hagan, todos los días, se programa la mente por 21 días consecutivos. Todos los días que hagan esto, y todas las cosas que hagan, como somos cuerpo de vibración, somos energía, entonces traigamos esa energía del universo cuántico. ¿Qué es esto? Cuando tocamos afuera, arriba, todo este aire, todo eso es universo cuántico. Entonces decimos, atraemos eso positivo, que se nos haga chinita la piel, que nos emocionemos con esto que es positivo. Entonces estamos bien, consagro este día con felicidad para mí y mi familia. Y seamos seres de agradecimiento. Agradezco a Dios si creen en Dios, agradezco al universo cuántico si creen en las cosas que ven, ¿no? Entonces, así se pueden programar día a día para ir a encontrar trabajo, para conocer nuevas personas en la sociedad, para sentirse bien con ellos mismos, porque va a traer buena gente alrededor. Si uno piensa bien, si uno vibra bien, si uno está vibrando en positivo, vas a traer a tu alrededor gente positiva. Ya no va a ser aquellas personas, oye, es que, ¿qué crees? Siempre tengo malos amigos, malas juntas, todo me va mal en la vida. Bueno, empecemos a pensar que todo va a empezar nuevamente día a día en positivo. Pensemos, pongamos ese tweet, ese clic que hagamos en la mente, si hoy va a ser positivo para mí. Y voy a empezar a pensar en todo lo mejor para mí. No se lamenten del pasado, eso sí. No se lamenten del pasado, no vivan del pasado, viven del día a día. ¿Cómo se presenta el día?
Muy bien, doctora. Vivimos en una sociedad hoy en día donde somos atacados literalmente por las creencias de nuestros abuelos, nuestros padres, hasta de nuestros hermanos, etcétera. Hace ratito hablabas acerca de que hay creencias buenas que nos pueden ayudar y hay creencias malas. Me gustaría que por favor ahondaras un poco más y nos pusieras un ejemplo acerca de las creencias que son buenas.
Bueno, una de las creencias buenas es el respeto y las bases familiares, ¿no? Saber que se debe respetar al anciano. Los abuelos son la base principal siempre de aprender de las culturas. Escuchar a los abuelos, respetarlos, también a nuestros padres, a pesar de cómo sean, son los que nos dieron la vida. Entonces, la creencia que, por ejemplo, del respeto al otro, del respeto al ser humano, del respeto a la vida, del respeto a los ancianos, y también, fíjate, el respeto a nosotros mismos como personas. Se está perdiendo mucho los valores en este momento.
Claro.
La sociedad no va por buen camino en este momento, por todo lo que se está viviendo. No lo voy a nombrar porque todo el mundo sabe, el encierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pierde eso, se pierde los valores, salimos ciegos de nuestra casa cuando nos da un poquito de que los gobiernos nos abren las puertas de nuestra propia casa y salimos, conducimos todo rápido, no nos fijamos si estamos por arrollar a un perrito, no nos importa ya más nada. ¿Por qué? Porque el ser humano estamos viviendo en este momento algo como que se nos cortó la libertad de acción.
Desde el punto de vista psicológico, doctora, ¿cuál ha sido la limitante con la que más se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional? ¿Cuáles son los casos que más le llegan a usted?
Fíjate, te voy a nombrar dos. Uno, el niño interior herido, básico para que el ser humano en su adultez no sea feliz totalmente. Viene sufriendo desde el cero. Hay que ver cómo ha nacido, es decir, no solo cómo empezó a gestar dentro de la barriga de su mamá, si su mamá o su papá le hablaba, si fue niño deseado, si no fue niño deseado, todo eso es la
¿Pero base. ¿Puede afectar eso, doctora? Claro, o sea, ¿puede sentirte el bebé desde claro ese momento?
Sí, claro que sí. Acuérdate que somos, yo siempre les digo así, para que sea más fácil de explicar a las personas, somos, para mí, somos tres cuerpos, el físico, el energético, donde están las emociones, y el espiritual, en contacto con la fuente, sea Dios, sea el universo cuántico, ¿no? El universo, como quieras. Y eso afecta, ¿por qué? Porque el niño, es decir, el bebé, o cuando está creciendo en el vientre de su mamita, escucha de una forma diferente que nosotros, pero escucha, siente, no puede hablar, pero siente. ¿Por qué? Vuelvo y repito, somos vibraciones, somos energía. Entonces, la mente inconsciente, fíjate, no reconoce como persona al ser humano, sino por su vibración. Eso es muy interesante. Y el bebé, como es un ser humano, bueno, va a nacer, obviamente, está gestándose en el vientre de su mamá, y él escucha todo.
Esto me parece muy interesante. Usted menciona la vibración. ¿Quiere decir que un ser humano adecua sus emociones de acuerdo a su vibración?
Claro que sí.
¿Como por ejemplo?
Bueno, si yo estoy enferma, ajá, ¿cómo voy a estar vibrando?
Bajo.
Claro. Si yo estoy enojada, ¿cómo estoy vibrando?
Bajo.
Exacto. Pero si yo estoy contenta...
Sube su vibración y se nota, ¿no?
Claro.
Inclusive,
si yo estoy sana...
Pues también se nota, porque creo que lo transmite. Si usted llega, claro, con una carita... Y eso me ha tocado.
Sí.
Inclusive en mi trabajo, luego llego yo muy feliz, muy contento, y se contagian los demás. ¿Eso es verdad? ¿Eso podemos llamarlo como el efecto de la vibración?
Claro, exacto. Exacto. Aparte, la vibración con su energía, ¿no? Empiezas a elevarte. Inclusive el agua tiene energía. Tú puedes hablar con el agua, puedes ponerle a tu vaso, a tu copa de agua, puedes decirle: esta agua que voy a tomar, hermosa agua, dale palabras de amor, como tú puedas expresarte, y decir que esa agua sea tu alimento. Y eso es la vibración que tú transmites. Y ella también, el agua es vibración, es energía.
Está bien interesante el tema, no tenemos mucho tiempo, sabemos que son podcasts muy pequeños. Doctora, pues algo más que quiera agregar para concluir pues esta segunda temporada con la que abrimos, con este pues tema muy, muy interesante, algo con lo que usted quiera concluir.
Bueno, yo quiero dejarle un mensaje a las personas que escuchan este podcast, que consagren su día a día, su vida día a día en positivo. Aún así, que les rodeen todo ese problemas de la familia, que la familia viene y cuenta que no tienen trabajo, que no le alcanza el dinero. No, ustedes se conectan con ustedes mismos, porque si ustedes se sienten bien, si ustedes empiezan a elevar la frecuencia, elevar esa energía, la gente que les rodea también se conecta con eso y empieza a ayudarlos. Entonces, con las palabras, porque la palabra... El verbo, la palabra, como dice la Biblia, el verbo, tiene que ser positivo. Tenemos que saber hablar. Si queremos mandar un mensaje al inconsciente de la otra persona, o al consciente, como quieras llamarlo, a la otra persona, a la mente de la otra persona, no es necesario gritar, sino tener una vibración normal para que ese mensaje llegue a la otra persona. Entonces, que se levanten en la mañana, que empiecen a abrazarse, que agradezcan, que sean seres agradecidos, y luego que consagren su día a día en lo mejor que pueda, en positivo. Hoy va a ser un gran día, me duele la cabeza, o estoy acá en una silla de ruedas, no, hoy va a ser para mí un gran día, y empieza a vibrar. Pero ese gran día, no decirlo de las palabras de boca hacia afuera, no, sino que se te haga chinita la piel, que lo sientas, que vibres con esas palabras. Y todo va a salir bien ese día. Mañana será otro día. Bueno, mañana vas a volverlo a repetir. Y así diariamente. Este es el mensaje.
Pues, doctora Gil Schneider, le damos las gracias por haber estado en este programa Chocolate con Leche. Este programa que fue creado para los jóvenes, para que narren pues sus miedos, éxitos, fracasos, etc. Y pues también hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del continente americano, que son de habla hispana, para que también nos dejen sus mensajes si les gustó este podcast, les gustó el tema, de qué tema les gustaría que habláramos. Hay un apartado por ahí que donde puedes dejar tu mensaje de voz para que nosotros pues tengamos una idea y continuemos haciendo podcast de este tipo. También quiero agradecer a los países en Europa que también nos están escuchando, también Estados Unidos. I want to say thank you very much to United States and Germany and Spain and Poland, Hungary for to listening to this podcast. Please, if you have one message, let me know, let your message in the voice, please. Thank you very much for to be right here, right now. Pues gracias a todos, estamos pendientes, chicos. Vamos a seguir sacando más temas diferentes, algo que les guste, que les atraiga. Si les gustó este tema, podemos hacer una segunda parte. Me pareció un tema bastante interesante. Y chicos, pues no les digo adiós, sino les digo hasta pronto y nos vemos en el próximo podcast. Que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de aquí de Chocolate con Leche. Hace mucho tiempo que no grabamos un podcast y pues ya va siendo hora de grabar otro para todos ustedes. Estoy viendo, estoy checando que pues ya varios de ustedes me siguen en distintas partes del mundo. Así que quiero enviar un saludo a algunos países que pues no hablan el español, pero ya nos siguen. Me imagino que pues están aprendiendo español. I want to say greetings to the United States, to Germany, Spain, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, the United Kingdom, Finland, and so on. Thank you very much for hearing this podcast. Thank you very much. El tema de hoy, the topic of today, guys, is los costos de vida en la Ciudad de México. Si eres extranjero y estás pensando venir a vivir a la Ciudad de México, pues es muy importante que sepas los costos de vida que tiene una ciudad tan grande como esta. Una de las grandes ciudades, una de las más grandes a nivel mundial, ya que contamos con alrededor de 30 millones de personas solamente en la Ciudad de México y su área metropolitana. Así que pues, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Muy bien, pues te platico que últimamente pues se han venido a vivir pues muchos extranjeros de diferentes lugares del mundo. Les ha parecido una ciudad muy cosmopolita, donde hay mucha diversidad, tienes muchos transportes públicos, está muy bien conectado lo que es la Ciudad de México. Tenemos teleférico, tenemos subway o metro o underground, como le quieras decir. Tenemos Uber, taxis, metrobús, trolebús, etcétera. Es una de las ciudades mejor comunicadas a nivel mundial, pero sin embargo sus costos de vida se han incrementado debido pues a este éxodo masivo de extranjeros a la Ciudad de México. Los costos que te voy a dar pues son dependiendo la zona en que quieras vivir. Hay muchas zonas en la Ciudad de México que son catalogadas como de un alto nivel social. Por lo tanto, obviamente, pues se incrementa pues tus costos de vida. Si estás pensando venir a la Ciudad de México, hospedarte y vivir, pues vamos a empezar por ejemplo con la colonia Polanco. Es una de las colonias más pudientes en la Ciudad de México. Generalmente pues se cataloga porque hay muchas oficinas, hay muchas empresas que se ubican ahí y pues solamente gente muy pudiente pues vive ahí. Te voy a platicar que la renta solamente ahí en Polanco está en 9,000 pesos. Te estoy hablando en pesos mexicanos, que sería algo así como $448 aproximadamente. Pues que no cualquiera los reúne, te voy a ser honesto, cualquier mortal los reúne aquí en la Ciudad de México, hablando de, los que vivimos, de los que somos mexicanos, ¿no? Pero si tú vienes de Europa, vienes de algún otro país, pues probablemente tengas los medios suficientes para poder pagar pues esta cantidad. Tenemos otro que es Santa Fe, que ronda alrededor de los 7,500 pesos, que sería algo así como $373 aproximadamente. Tenemos la Condesa. La Condesa está muy bien ubicada y te voy a platicar por qué. Porque está en el centro de la Ciudad de México, donde tú puedes salir, vas a encontrar restaurantes, vas a encontrar áreas verdes a la vuelta de la esquina, está plagado de restaurantes. Hay mucho extranjero, hay mucha seguridad. todo lo que es el centro de la Ciudad de México, pues está catalogado como que tiene mucha seguridad. Claro, como toda ciudad grande, obviamente tiene sus problemas, como es el tráfico, etcétera. Pero sí te puedo decir que es una de las mejores zonas, lo que es la Condesa. Polanco también lo es, pero vuelvo a repetir, es gente pues mucho más pudiente, donde obviamente te van a salir más cara las cosas. La Condesa está muy bien ubicada, te decía, porque está en el centro de la Ciudad de México y te conecta a diferentes lugares que están muy cerca y que son muy turísticos. Uno de ellos está muy cerca, es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está como alrededor de 10-15 minutos aproximadamente en Uber. Tienes ahí también pues muchos medios para conectarte, como lo es el Metro de la Ciudad de México, como lo es un taxi, como lo es el Metrobús, y pues está muy bien conectado. Otra colonia que también está en el centro, y lo que son la Cuauhtémoc, la Nápoles, la Roma y la del Valle y la Narvarte. Todas estas colonias que te estoy mencionando pues están están en el centro de la Ciudad de México y rondan alrededor, te voy a comentar, de la renta, estoy hablando de la renta de un bien inmueble, rondan alrededor de los $249. Obvio, esto puede variar dependiendo la zona y dependiendo dónde te quieras hospedar, dónde quieras estar. ¿Qué es lo que yo te sugiero? Pues si puedes encontrar un hospedaje aquí cerca de la Ciudad de México, pues te sugiero uno de estos lugares. Es muy cómodo, es muy de mucho ambiente, hay muchos bares, hay muchos restaurantes, hay pues mucha fiesta nocturna, vamos a decirlo así. Y está muy bien conectado con todo lo que es el centro de la Ciudad de México. Transporte. ¿Cuánto te cuesta un transporte? Te vas a sorprender. Fíjate que el costo promedio del transporte ronda alrededor de los 0.49 centavos de dólar. O sea, como 50 centavos de dólar. En la Ciudad de México, lo que es algunos transportes. Ya como te repetía, tenemos lo que es el Metrobús, lo que es el Metro de la Ciudad de México. Si eres nuevo y nunca has venido a la Ciudad de México, te recomiendo que compres la tarjeta en cualquier estación del Metro o del Metrobús. Es una tarjeta que te van a dar y vas a poder entrar a cualquier línea del metro y también te vas a poder subir a cualquier línea del Metrobús. Obvio, tiene un costo, tienes que pagar pues lo que cuesta la tarjeta más el crédito que tú le quieras poner, pero vas a poder ingresar a cualquiera de estos transportes públicos. Comida, si te preocupa mucho la comida, mira, si vienes de Alemania, si vienes de Italia, si vienes de Rusia, no te preocupes. Aquí en la Ciudad de México encuentras de todo y de tu país. Así que no hay ningún problema en cuanto a la comida, porque no vas a tener ningún problema. Los costos, pues sí, porque obviamente si por ejemplo eres alemán o alemana y estás pensando en venir a la Ciudad de México, sí puedes conseguir tu comida, pero toma en cuenta que aquí está catalogada como exótica, porque no es muy común, obvio. Aquí es comida mexicana, ¿no? Entonces sí te va a costar un poquito más la comida o tu comida, ¿no? En ese aspecto. Pero si decides consumir, pues, productos mexicanos, etcétera, te puedo decir que es lo más barato del mundo. Encuentras para todo y de todo y donde quieras comer. Si quieres comer en un restaurante, obvio, te va a salir un poco más caro. Pero si quieres realmente conocer lo que es la Ciudad de México, puedes salir a la calle y comprarte unos tacos en la esquina, un huarache, un sope, etcétera. Y pues te sale mucho más barato, ¿no? En ese sentido. Costos, un total al mes, total transporte, dependiendo de dónde te muevas, como vuelvo, repito e insisto, si obviamente quieres conocer y quieres ir a las pirámides de Teotihuacán, quieres conocer el Museo de Antropología e Historia, etcétera, pues todo depende de tu presupuesto y de lo que quieras gastar y qué es lo que quieras visitar, porque es muy variable. Ahí sí no te puedo decir cuánto puedes gastarte en transporte, pero es muy variable. Te comentaba acerca de la comida, pues mira, el costo promedio de una despensa para un mes es de alrededor de 2.800 pesos mexicanos, ¿sale? Pero te estoy hablando de comida mexicana, que serían como $139 aproximadamente. Y vuelvo, repito, insisto, ¿no? Depende de cada quien y qué es lo que coma. Hay gente que come dos veces al día. Y con dos, tres tacos, una torta mexicana, pues se llena, ¿no es cierto? Pero sí te voy a contar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, una comida, te hablo de una comida corrida. ¿Qué es una comida corrida? Tú que eres extranjero y no sabes qué es. Una comida corrida empieza desde que te dan tu sopa, tu entrada. Te van a dar después tu arroz y después te van a dar tu plato fuerte. Generalmente es una milanesa con papas o con ensalada, como tú la pidas, y una jarra de agua. todo esto que te acabo de decir son 70 pesos mexicanos. ¿Cuánto sería en dólares? Mira, en dólares sería aproximadamente de $3.48. O sea, para ti sería lo más barato del mundo. Si contamos todo esto hasta el mes, llevamos un presupuesto de alrededor de 4,000 pesos aproximadamente. Si eres una persona que te gusta el entretenimiento, te gusta ir al bar, ya sabes, al cine, etcétera, pues toma en cuenta que aquí el cine en México está alrededor de 20 pesos la entrada al cine, que serían algo así como $1 aproximadamente. La cena igual, 200 pesos, no te puedes gastar mucho. La entrada a un bar, en muchos bares pues no pagas cover, lo pagas entrada, es nada más lo que consumas. Ahí depende, puedes consumir 400 pesos o 500 pesos, todo depende de lo que quieras consumir en ese aspecto, que serían alrededor de unos $24 aproximadamente. Total de tus gastos pues al mes podría ser un 1,500 pesos mexicanos, que vendría siendo algo así en dólares como $74. Claro, para ustedes pues sería más barato, para nosotros no. Lo que sí te voy a hacer realista es que hace aproximadamente unos 6 meses para acá pues se ha presentado, como te dije al principio del programa, un éxodo masivo de extranjeros, por lo cual ha incrementado los costos de vida en el centro de la Ciudad de México. Quiere decir que la renta subió mucho más de lo que yo te estoy dando. Solamente te di una aprox de hace algunos meses atrás. Ahorita ha subido bastante, no, lo que provocó que mucha gente, muchos mexicanos que vivían pues lo que es en el centro, empezaran a mudarse a otras áreas, a otras colonias donde no les cobran tanto. Quizás un poquito más lejos del centro de la Ciudad de México, pero es que la renta pues ya se empieza a volver pues algo pesada para nosotros los mexicanos. Pero si eres extranjero, pues no. Se vuelve algo pues que todavía es pagable. ¿Qué puedes hacer en la Ciudad de México? ¡Puf! En la Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita. Tienes de todo, absolutamente de todo. Desde gastronomía, restaurantes, museos, avenidas, edificios. Tienes de todo. No alcanzas a recorrer toda la Ciudad de México en un año. Con esto digo todo. Ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Es tan grande la ciudad y tan hermosa que no la alcanzas a recorrer en uno, en dos, ni en tres años. Y para conocer la Ciudad de México, pues necesitas conocerla caminando. Es la única manera en que tú puedes conocer y ver y admirar pues todas las bellezas que tiene la Ciudad de México. Te puedo platicar que un lugar que es muy solicitado, aparte de lo que es el centro histórico, lo que es nosotros llamamos el Zócalo, que se caracteriza porque hay muchos danzantes prehispánicos, hay un museo ahí donde se descubrieron pirámides de antiguas, de los aztecas. Ahí está la catedral, es el centro de la Ciudad de México donde está el presidente, da todas sus conferencias en la mañana y también da el grito de independencia. Que también tenemos otros lugares muy bonitos, muy famosos, como lo es una de las avenidas más solicitadas por extranjeros, que es la Avenida Reforma, donde te puedes encontrar rascacielos, edificios con bancos, empresas como bancos, como empresas de electricidad, de autos, etcétera. Donde te puedes encontrar museos, te puedes encontrar áreas verdes por todos lados y eso y mucho más. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro capítulo en este podcast. Únicamente quería que conocieras pues los costos, los medios de transporte, cuánto se ha incrementado. También quisiera que te llevaras una buena impresión en el sentido de que estos costos que yo te pasé, te estoy pasando a costos de hoteles. Obviamente que si tú piensas estar en un Airbnb, te va a salir mucho más barato de lo que yo te estoy comentando. Pero la cuestión es si vas a encontrar lugar en un Airbnb, porque son muy, muy solicitados por los extranjeros en la Ciudad de México. Vuelvo, repito, insisto, hay ya muchísimos y casi no encuentras lugar. Casi todos están ocupados y hay gente hospedada. Entonces, pues sí te resulta pues un poquito más difícil de encontrarlos. Pues sin más preámbulos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, chavos. Pues seguimos en contacto y nos vemos en otro podcast. Un saludo para todos.